La Col Radio.
Doctor Ernesto Samper, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, Luis Carlos, a usted y a todos los de la mesa, cordial felicitación, y me uno también a las felicitaciones a Caracol. 1948 fue el año del 9 de abril, así es que seguramente valía la pena investigar si tuvo algo que ver con lo del 9 de abril, ¿no?
Sí, vale la pena investigar bien ese momento histórico. Expresidente, gracias por acompañarnos. A esta hora estamos analizando y queremos empezar a analizar el tema de el decreto para que la policía pueda decomisar cualquier cantidad de droga. Y lo estamos llamando porque vimos un trino suyo muy fuerte que dice lo siguiente: la eliminación de la dosis mínima en materia de drogas representa un severo retroceso en el camino de proteger los eslabones débiles en la cadena de drogas para no terminar de llenar las cárceles de consumidores y campesinos. ¿Usted cree que esa medida no es buena, expresidente?
Por supuesto que no. Ha sido una batalla que se ha dado no solamente en Colombia, sino en todo el mundo y particularmente en América Latina. El abrirle camino a esta idea de la dosis mínima personal. ¿Por qué? Porque si no se establece un límite entre lo que es un consumidor y un traficante, se deja en las manos arbitrarias de la policía la posibilidad de llenar o no la cárcel de consumidores, abriendo adicionalmente unas puertas infinitas para la corrupción. Es decir, ya queda en manos de cualquier policía decidir si una persona tiene una dosis que es o no aceptable, y si usted establece que cualquier cantidad de marihuana o cualquier cantidad de cocaína que le encuentre una persona es una cantidad que lleva a una respuesta criminal por parte del Estado, pues lo que vamos a llenar es la cárcel de consumidores. Muchos países en América Latina no solamente eliminaron la dosis personal y han regresado a la dosis personal porque entienden perfectamente que hay que establecer una separación entre los consumidores, la mayoría de los cuales son personas jóvenes, y lo que son los traficantes, y darles a los dos el mismo tratamiento, pues es un error en materia de política criminal.
Expresidente, lo saluda William Calderón, y quisiera preguntarle si el otro camino pudiera ser el de la legalización, es decir, si no es viable el tema de la restricción porque estamos afectando a un montón de consumidores que en realidad son enfermos y debería tratárseles de esa manera, ¿el otro camino sería la legalización?
No, William, el camino no es la legalización porque ahí quedaríamos en el peor de los mundos. El camino es la descriminalización. O sea, seguimos considerando que estas conductas son socialmente reprochables, que requieren un tratamiento de parte del Estado, pero hacemos una graduación de la respuesta a esas conductas. En el caso, por ejemplo, del consumo, ya se ha abierto camino a la distinción entre distintas formas de consumo. Una cosa es el consumo cultural de la coca, por ejemplo, en la zona andina, que está permitido. Otra cosa es el consumo recreativo, al cual se refiere la dosis mínima. Y otra cosa muy distinta es el consumo adictivo, que es el de ya las personas que requieren un tratamiento de salud. También podríamos hablar de el consumo, por ejemplo, que se pueda dar de carácter terapéutico. Ya muchísimos países y 5 estados en los Estados Unidos aceptan la venta de marihuana con fines terapéuticos. De tal manera que aquí lo que se trata, y el sentido del Twitter es ese: estamos siendo muy duros con los eslabones débiles de la cadena de las drogas, persiguiendo campesinos que no tienen otra forma de cultivo, consumidores, pequeñas mulas, y estamos siendo muy blandos con los duros. Por eso no hay una persecución clara de los carteles, no hay la figura de lavado de activos en todos los países, ni siquiera la figura de la extinción del dominio. Esa es la propuesta que está implícita en el trino.
Sí, expresidente, aprovechando su presencia acá y luego de leer un artículo en la revista Semana, en la cual usted habla sobre el expresidente Duque, habla sobre la OEA, habla de UNASUR, hacer las siguientes preguntas. La primera es, ¿cómo está viendo la administración Duque? En ese artículo usted dijo que no sabía si Duque tiene el pulso suficiente para marcar distancia como Santos. ¿Cómo ve hasta ahora lo que ya llega a ser casi el primer mes de esta administración de Iván Duque?
Yo la veo, Luis Carlos, la veo, creo que tiene un buen comienzo. ¿Por qué? Porque él marcó territorio desde el comienzo, cuando dijo que no iba a hacer una política de confrontación, sino que iba a buscar un pacto de acercamiento, que ahora se está concretando con lo de la corrupción, su misma posición frente a la consulta de la corrupción, marcando unas distancias, yo diría que con los sectores más reaccionarios del centro democrático. Me parece que él ha hecho unos gestos de independencia. Sin embargo, no sé si le alcance suficientemente la energía para que estas distancias se vuelvan las distancias permanentes, y no lo lleven a cometer errores que de alguna manera desvirtúan esta política general que yo comparto, como por ejemplo nombrar al señor Ordóñez embajador en la OEA, que es un mensaje desde el punto de vista de derechos humanos que va en total contravía con todo lo que se está pactando en materia de lucha contra la corrupción y de protección de derechos fundamentales. Menciono eso en el artículo de semana porque me parece que tiene que haber una mayor consistencia. Y espero, por ejemplo, que el próximo 7 de septiembre, consistente también con esta política de buscar una gobernabilidad, pues sostenga la continuación de los diálogos con el ELN, que es fundamental, como lo hemos visto en estos días, para seguir avanzando en el camino a consolidar la paz y separar claramente lo que son espacios de guerra y espacios de paz.
Pues, expresidente, muchísimas gracias por darnos algunos minutos acá para hablar de los temas de la conversación nacional. Muy amable, muchas gracias.
Con mucho gusto, Luis Carlos. Un abrazo a ustedes.
7:22 p.m.